La inteligencia colectiva no es una especie de panacea para resolver todos los problemas. El autor identifica en este capítulo el criterio fundamental que clasifica los problemas entre los que son susceptibles de ser resueltos mediante inteligencia colectiva y los que no. Comienza el autor explicando un experimento de tipo psicológico de nombre Stasser y Titus por los psicólogos que lo diseñaron. La cuestión es que las respuestas generadas por el grupo eran, en ciertas ocasiones, considerablemente peores que las ofrecidas individualmente. Este experimento no es más que uno, entre otros muchos, en los que la psicología de grupos ha puesto de manifiesto la incapacidad de los mismos para aprovechar las ventajas de la inteligencia colectiva. El motivo que justifica dichos, digamos, pobres resultados es que el grupo en cuestión, en lugar de explorar la totalidad del conocimiento disponible, se focalizaba básicamente en informaciones que tenían en común, o bien en informaciones que aportaban los componentes de mayor prestigio del grupo. Una cuestión básica en este punto es preguntarse si la diferencia en los resultados se debe simplemente a diferencias en los procesos utilizados en distintos escenarios o si existe una diferencia más fundamental que no puede resolverse mejorando los procesos, sino que se debe a la naturaleza del problema que se discute. En opinión del autor, el requisito fundamental que tiene que estar presente para poder amplificar la inteligencia individual y convertirla en colectiva en un grupo es que los componentes del mismo tienen que compartir un cuerpo de conocimiento y de técnicas. Es lo que Michael Nielsen denomina la praxis compartida, shared praxis. Por ejemplo, en los casos de Polymath Project o MathWorks, los participantes necesitan tener un conocimiento común mínimo de las matemáticas para, a partir de él, crear inteligencia colectiva. En cambio, en cuestiones de tipo, por ejemplo, político, es muy difícil que los participantes tengan los mismos valores, a no ser evidentemente que todos sean miembros de un mismo partido. En este tipo de casos, los participantes se centran habitualmente en los desacuerdos, haciendo imposible, o cuando menos, limitando considerablemente la colaboración. Subraya el autor que también en entornos académicos existe a menudo esta falta de conocimiento compartido. No hay más que reparar en que la praxis compartida en economía, por ejemplo, no es tan extensa como en matemáticas o, por ejemplo, en ciencias de la computación. En cualquier caso, y siempre según el autor, la inexistencia de la praxis compartida no es el único motivo por el que la creación de inteligencia colectiva resulta problemática. A veces, algunos individuos o grupos o subgrupos están más interesados en alinearse con las opiniones de otros componentes, o bien se han roto las normas del buen comportamiento, etc. En todo caso, y volviendo al concepto de praxis compartida, considera Nielsen que se trata de una cuestión absolutamente necesaria, aunque, como hemos comentado, no suficiente. Centrándonos específicamente en la ciencia, deberíamos concluir que está especialmente bien adaptada, bien preparada para el trabajo de inteligencia colectiva, teniendo en cuenta los amplios cuerpos de conocimiento y de técnicas compartidas en la mayoría de las disciplinas. Para ilustrar esta cuestión, Nielsen presenta un par de ejemplos. Uno de ellos es la casi unánime aceptación por parte de la comunidad de físicos de la teoría especial de la relatividad. En ciencia, a menudo es la persona con la mayor evidencia y los mejores argumentos quien convence a los demás, no la persona con mayor reputación o poder. De todas formas, comenta también el autor que, a pesar de la potente praxis compartida en tantas disciplinas, no siempre se consigue crear nuevo conocimiento compartido. Y explica el caso de la gravedad cuántica, en el que, inusualmente, decantarse por una explicación u otra depende, hasta cierto punto, de un, digamos, gusto personal, como ocurre en las bellas artes. A través de una serie de ejemplos, Nielsen explica la creciente tendencia a colaborar en el campo de la ciencia. Científicos bloqueados por complicados problemas recurren a otros científicos con experiencia en confrontarlos. Se trata, según Nielsen, del mercado online de la atención experta, un tipo de colaboración que hace de cada científico alguien más eficiente y capaz, focalizado en las cuestiones en las que dispone de una ventaja comparativa y dejando otras cuestiones y problemas a otros científicos. En el mundo real, todavía, no se ha llegado a esta situación. Los científicos son reacios a compartir la información que los hace expertos en un determinado campo o subcampo. Opina Nielsen que, a pesar de ser un reto importantísimo, no se trata de una cuestión insuperable. Y por otra parte, difiere esta discusión a la segunda parte de la obra.